como directores, dirigentes del pueblo, y que ellos en su área tienen que cumplir cabalmente y nosotros en la nuestra tenemos que cumplir también. Cuando de allá la gente sale, se suelta de las obligaciones ciudadanas, viene espiritualmente. Pero si aquellos por X razón los lastimó, los golpeó, los defraudó por la corrupción, por la mentira, por el engaño, no puedo yo defraudarlos. ¿Se imagina que una persona sienta que es lastimada en todas las áreas de la vida y además sea lastimada dentro de la congregación y sea lastimada por aquellos que espiritualmente deben velar por sus vidas? El compromiso es mucho más alto. ¿Cuánta conciencia insistirá en cada uno de nosotros y de aquellos que está ocupando tan alta responsabilidad de proveer pastos nuevos y también destino que conduzca a las personas a encontrar lo mejor para su vida? ¿Cuántos están conscientes de eso? Me da tristeza cuando generalizo, mirando las noticias, que los políticos y los que dirigen la gente lo hacen por su ventre, lo hacen por su estatus social, lo hacen por diferentes intereses, menos el interés del bienestar del pueblo o del rebaño. Me da tristeza cuando de pronto estamos enfrentados con situaciones parecidas dentro de la congregación y del ministerio. Hombres que cargan la Biblia, que cargan credenciales, que pasaron por institutos bíblicos, salieron de universidades cristianas, están dotados de un gran conocimiento teológico y de educación cristiana, pero son profesionales, nada más. ¿Me están escuchando? ¿Cómo podemos vencer la pobreza? ¿Cómo llevar a la gente a un otro nivel si nos ausentamos de ellos? Definitivamente, el llamado es: siéntate con el pueblo. Conozca a tu pueblo, conozca a tu gente. Y si el rebaño creció, pon personas contigo que merezca tu confianza, que merezca tu respaldo. Delega a esta persona, dale a confianza, dale autoridad para que sea contigo oído, ojos, boca entre el pueblo, y que estos fieles puedan ver, oír y pueda hablar entre el pueblo y traer las informaciones correctas sin aumentar ni quitarlas, para que tú como ministro de Dios, como pastor, tenga una razón para tomar decisiones en cualquiera de las áreas de la vida, ya sea por una persona o por toda una familia. Nuestra gente es una gente que, cuando usted lo mira en forma general, va a descubrir muchas cosas bonitas y también negativas. Quiero centrarme en las cosas bonitas que hay a favor de nuestro pueblo. Traje unas láminas que voy a pedir la ayuda del joven que está allá en la computadora para que descubramos cómo es nuestra gente. ¿Cuántos quieren ver eso? Para vencer la pobreza necesitamos saber cómo estamos, qué tenemos, cuáles son las ventajas que están a nuestro favor. No vamos a hablar de lo negativo ahora, vamos a hablar de las cosas que están a nuestro favor. Cuando usted mira a la congregación, usted tiene la obligación de descubrir en ellos todo lo que estará a favor. Como latinos americanos, nosotros somos ricos en familia. A ver, yo le pregunto, usted me contesta, somos ricos en familia. Uno de los elementos más fuertes en nuestra vida es el tesoro de nuestras relaciones familiares. ¿Lo cree? Mírelo con paciencia, con cuidado. ¿Cómo está conformada nuestra familia? La familia, usted nota que queremos estar cerca y estar juntos. pienso que Argentina es muy parecido a lo que vivimos en Brasil o lo que vivimos en Colombia. Allá conozco más en ese aspecto. Un fin de semana, el grandfather y la grandmother se para para recibir los hijos y los nietos. Y todos vienen a la casa. Y viene la hija, viene el hijo casado, con la nuera, con el yerno, con los nietos, a la casa. En este día, si es un asado, el mejor asado de la semana está en este día. Los nietos llegan, la casa de los abuelos son su casa. Lo que ellos no hacen allá en la casa de papá y mamá, lo hará en la casa de los abuelos. Sube, baja, quiebra, toca, hace lo que sea. ¿Sí o no? En este día todo el mundo habla en la mesa. Cada quien tiene algo que contar, tiene algo que decir. Y puede pasar todo un día ahí. Sea festivo, un sábado o un domingo. Esto es familia. Una riqueza que tenemos que conservarla. Y en este ambiente de familia es donde amamos y somos amados. Un pastor, un ministro de Dios, tiene que fijarse en esta tremenda riqueza que hay dentro de la congregación, la unidad familiar. Tiene que cultivar eso, tiene que proporcionar eso, tiene que buscar que esto aumente, que esto tome dimensiones extraordinarias. Segundo, somos ricos en comunidad. Nuestro lenguaje, patrimonio, cultura nos une y añade dimensiones en nuestra vida. En el campo de la comunidad, instituciones como la iglesia, los deportes, hasta la televisión que circula en todo nuestro continente en español, nos ayuda a mantenernos juntos y nos sirve para sentirnos orgullosos de nuestra identidad latinoamericana. Eso está a nuestro favor. Si es Brasil, si es Colombia, si es Argentina, somos un pueblo que tenemos una identidad. Tercero, cuando hablamos, déjame volver un momentico, aun cuando me ponga la tercera lámina ahí. En el tema de la comunidad, la iglesia es la mejor comunidad que hay. Por encima de las fundaciones, de las asociaciones o de gremios que haya, la iglesia. Porque la iglesia tiene un pastor, tiene un líder que habla, que enseña, que dirige, que orienta, que ora. Y entre la gente, entre ellos mismos, ellos conversan, aprenden uno con el otro. Es bueno decir a la iglesia que saque más provecho de la comunidad llamada iglesia. Saque provecho. Tercero, somos ricos en idioma. El español es un idioma que nos permite comunicarnos con gran parte del mundo. Y aquí hay algo preciosísimo, y es que Latinoamérica, desde el sur hasta el extremo norte con México, hablamos español, con excepción de Brasil. No tenemos fronteras, pasamos de una frontera a otra hablando el mismo idioma. Pero el idioma español ha ido tomando ventaja en el mundo de las comunicaciones y hoy es un idioma donde usted puede, en cualquier lugar del mundo, comunicarse. Usted va en cualquier parte, usted encuentra lugares, en centros comerciales, aeropuertos y otros, ayuda para que usted pueda relacionarse y comunicarse en español. Como pastor, he vivido momentos lindos. Mi lengua es portuguesa, pero aprendí el español y sentí que me enriquecí. Hoy camino, otro día fui a predicar en la República Checa, y estando predicando allí, mi pregunta era, ¿cómo haré para comunicarme con la gente? Y la respuesta fue, tranquilo, usted habla español y hay traducción directa del español al checo. Antes eso era imposible, hoy esta es una realidad. Fui a Alemania y tuve la misma sorpresa, hable español y se le traduce directo al alemán. Fui a Suiza, tuve la misma experiencia, prediqué en 3 cultos y la experiencia era la misma. Fui a Fiji, Polonesia, por primera vez prediqué 11 veces en un solo día. Mañana, me dice. Me está diciendo el pastor que mañana va a ser la segunda vez que voy a predicar 11 veces. Pero lo que yo quiero decir que estando en esta isla, la sorpresa era esta, que cada culto iba cambiando de grupo de gente y de etnias. Pero yo seguía hablando español y la traducción era para los grupos que estaban llegando. Además, usted dentro del continente tiene 3 idiomas. Tenemos el nuestro que es español, por el lado sur pegado con nosotros está el portugués y por el norte tenemos el inglés. Yo creo que usted está de acuerdo conmigo que en el mundo globalizado necesitamos más de un idioma. Y los idiomas que te permiten tener comunicación con el mundo está en nuestro continente. Algunos dirán, pero yo no puedo aprender más un idioma más porque ya estoy viejo. Loro viejo no aprende. Ah, entonces despierte a sus hijos, despierte a sus nietos, de que ellos pueden sacar provecho de la riqueza del idioma que tenemos nosotros en nuestro continente. Somos ricos. Si usted aprende más de 2 idiomas, usted será un superhombre, una supermujer en comunicaciones. Cuarto, somos ricos en nuestra cultura. La música, la televisión, el cine, la danza, la influencia latina está en todas partes, incluye también el deporte. Es una riqueza que es nuestra, nos pertenece. Y esto es precioso. También tengo experiencia viajando así a Bután, pasé por Tailandia. Y cuando, en este primer viaje que pasé por Tailandia, cuando llegamos en el aeropuerto, me pidieron el pasaporte, entregamos el pasaporte a la inmigración. Y el joven parece que estaba cansado ya y no mira bien mi pasaporte, sino que apenas ve el pasaporte y me dice, vacuna. Y yo, vacuna. Y me doy cuenta que yo no traje vacuna. Es lo que protege los viajeros del trópico en contra de las enfermedades de la selva, o las enfermedades del trópico, malaria y otras. Y le dije, no tengo, pues no traje. Ni me miró. Gritó para el otro que estaba al lado, pasajero sin vacuna. Y pone mi pasaporte para allá. Y la persona que viene atrás dice, ajo, eso significa que te van a devolver en el mismo avión. Y yo no me digo, ¿qué? Después de un viaje de esto, que me devuelve porque me falta. Y me dijo, sí, es una multa terrible que ellos reciben si no te devuelven. Crea que yo sentí como tonto, como estúpido. Yo, ¿cómo es posible que viajando voy a dejar un papel como este, que es tan importante? Pero había cambiado de maletín y se me quedó. Entonces la otra persona, cuando vio mi pasaporte, atendió a la otra persona que estaba primero que yo y luego tomó el pasaporte. Cuando vio el pasaporte, estaba nuevo y tenía el escudo de Brasil ahí, la letra en dorado, Brasil. Entonces cuando el hombre miró, dijo, Brasil, pentacampeón. A ver, cálmese. Cuando me dijo eso, oiga, se me volvió el alma, ¿le? Inmediatamente yo le dije, positivo pentacampeón. Y entonces me abre el pasaporte y dice, amigo, ya no me llamó amigo, imagínese, yo sentí bien, yo digo, qué bien, amigo, vacuna. No, sigamos hablando de fútbol, de Bebeto y de Romario y de todo. Pero me miró con respeto y yo le dije, mire, disculpe, yo en el viaje cambié de maletín y se me quedó la vacuna, pero lo tienes. Y dice, señor, ah, bueno, espera un momentito, y aprieta un botoncito ahí, ¿eh? luego viene el médico que trabaja en el aeropuerto para estos casos. Y él dice al médico: doctor, amigo brasileño dejó vacuna. Por favor, haga certificado de vacuna para amigo brasileño. Y el médico lo mira a él y me mira a mí, como diciendo: eso no se puede hacer. Me parece que era un alto funcionario. Y no se atrevió a discutir, sino que lo miró a él, me miró a mí y dijo: sígame, por favor. Y él se fue y yo me fui atrás. Hasta el lugar. Cuando llegamos allá, me dice el hombre, dice: ¿usted cuándo tomó vacuna? Y yo le dije, más o menos. Él dijo: porque eso que pide el jefe no se puede hacer. Para ya certificado, tengo que tomar una ampola y tengo que usarla. Como usted tomó vacuna, no puedo aplicarla, pero voy a inutilizarla para llenarla, como si hubiese usted tomado la vacuna aquí. Y me hizo certificado de vacuna y me lo entregó. No lo hizo porque yo cargo Biblia. No lo hizo porque me pidió una tarjeta, una credencial de mi concilio o un diploma de teología. ¿Sabe por qué lo hizo? Por la cultura. Nosotros muchas veces nos miramos mal. Nosotros mismos damos látigo. Nosotros mismos nos desclasificamos. La afuera la gente nos ve de otra manera. Cuando yo vi eso, sentí, salí de ahí, me fui a un rincón a orar y a dar gracias a Dios y a llorar. Y recibí una gran lección. Y ahí surgió en mí una frase: América Latina, una reserva de Dios para la última hora. Aleluya. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Dentro de su iglesia, la gente que se sienta en sus sillas, en las bancas, las personas que ocupan espacio dentro de su congregación, es rica en cultura. Reconózcalo. Reconozca el talento que hay en ellos. Reconozca las habilidades que hay en ellos. Reconozca. Es más, estamos obligados a abrir un espacio para que esta grandeza surja dentro de la congregación. Y de hecho lo vemos con los coros, con los grupos que toca, que canta. Vivo maravillado de lo que se descubre dentro de las congregaciones. Y quisiera incentivar a los pastores: conozca a su gente. Conozca. Conozca en los niños, en los adolescentes. Conozca en los jóvenes, conozcan los adultos, el talento, la fuerza que hay en ellos. ¿Y por qué no proporcionar dentro de la congregación espacio para que ellos puedan crecer y mejorar? Quinto, somos ricos en nuestra actitud referente al trabajo. Nosotros queremos trabajar, queremos tener una vida mejor, aceptamos cualquier tipo de trabajo y trabajamos duro para mantenernos y mantener a nuestra familia. ¿Está de acuerdo usted con eso? Pero note bien, estamos hablando de descubrir la actitud que tenemos de trabajo. Y quiero hablar de eso, no solo como pastor, sino como empresario. Manejamos empresas, manejamos negocios, y en el trato con la gente cada día aprendo más en el trato que tiene que ver con lo laboral, y descubrí que no hay gente perezosa. Y usted dirá: ¿no? ¿Y qué es lo que pasa entonces? Nuestra gente no es perezosa. Nuestra gente tiene una fuerza, una capacidad. Nuestra gente tiene una actitud para laborar, para trabajar, increíble. Es tanto que algunos pasan a ser víctimas de organizaciones que están fuera de la ley. Organizaciones criminales que explora y explota esta capacidad de trabajo, esta actitud de trabajo. y ellos por querer ganar, por querer tener, por querer sostener su familia, caen como presa fácil. Los gobiernos están dando alerta por todo lado, en los aeropuertos, en los terminales de transporte, y por donde quiera que usted vaya, usted está encontrando anuncios para prevenir a la gente de eso, porque la gente quiere trabajar. ¿Qué es lo que la gente quiere? Trabajar. La gente quiere sostener su casa, quiere sostener su familia, quiere llegar en casa con una respuesta que satisfaga las necesidades. Pero ¿qué es lo que pasa con nuestra gente? La gente le falta conocimiento. La gente le falta capacitación para laborar. Ese es un factor que resta, que disminuye, que nos lleva a mantenernos en la pobreza. El otro, la imagen negativa que las personas cargan de sí mismo, una imagen que trae desde la cuna, transmitida por el entorno familiar, la forma hostil como han sido creados los niños, los jóvenes en la casa, cómo han sido tratados en la escuela, en la secundaria, aún en la universidad. Nosotros vivimos bajo una opresión constante en el trato, abuso en el trato. Y esto ha hecho que nuestro pueblo se vuelva débil, inseguro. Y hay personas que han terminado inclusive una carrera profesional y luego no puede ejercer la profesión porque está lastimado, está herido y no puede enfrentar la tarea diaria, no puede salir a la labor, se siente incapaz, aún habiendo estudiado. Pero infortunadamente hay otra parte de su vida que lo golpea y que lo anula y lo resta. Cuando dentro de la congregación un profesional dice, no tengo trabajo, no consigo laborar en mi profesión, antes de que nosotros juzguemos a esta persona, antes de que lo acusemos, antes de que lo hagamos sentir más mal de lo que ya está, debemos saber un poco más de él, cómo fue su vida y cómo fue su familia. ¿Qué es lo que realmente le está viviendo? Los gobernantes están de acuerdo que no existe suficiente plaza de trabajo para toda la gente, pero que el desempleo no es simplemente porque le falte plaza, es que también falta gente capacitada. Pero la pregunta para usted y para mí como pastores, ¿tenemos responsabilidad en eso o no? Hoy usted tiene un niño o un adolescente de 12 años. En 5 años él tiene 17. En 6 años él tiene 18. Y ya puede ser mayor de edad. ¿Qué estímulo estamos dando a él para que se eduque? ¿Qué estímulo estamos dando a él para que sea productivo? ¿Qué estímulo estamos dando a él para que pueda estar preparado para vencer las limitaciones salariales? ¿Qué estímulo estamos dando a ellos para que no se quede apegado a un salario mínimo, o a 2 salarios mínimos, o a 3 salarios mínimos? La ONU mide a las naciones en los niveles de pobreza y de indigencia. Y el último estudio que yo vi el año pasado dice que una persona que está por debajo de $400 mes está en la línea de la indigencia. Silencio. Ya usted está diciendo, bueno, entonces yo ¿cuánto gano? ¿Y en qué nivel estoy yo? Porque $400 aquí es que 1,200 pesos. Quizás este es más de 2 salarios. Pero la pregunta es, ¿es un buen salario? personas viven con eso. Y con eso tiene que pagar la casa, los servicios, tiene que vestir, tiene que comer él y su familia. Y si no tenemos cuidado, le aplicamos una inyección, una vacuna de adormecimiento. Quédate ahí y se acabó. Dios te quiere a ti. Tranquilo. Bueno. Ore a Dios, hermano. 3 oraciones en la mañana. 2 oraciones en la tarde. Venga en el culto en la noche. Y después más 4 oraciones antes de acostarse. Y ya. Eso ya lo había oído antes. 3 Padre Nuestro, 4 Ave María. O el rosario. El rosario no te va a aumentar el salario. La oración no te va a aumentar el salario. ¿Qué es lo que te aumenta el salario? El conocimiento. Lo que quiero decir es que si no tenemos cuidado, nuestro mensaje es incompleto frente a esta realidad. Podemos tener una congregación con un potencial tremendo, estamos viendo ventajas extraordinarias, pero con un pueblo que no alcanza. Estamos salvos, y no lo dudo, pero que el enemigo llamado pobreza se ha metido dentro de la iglesia, se ha metido, y algunos él lo suelta en la puerta y queda esperando que salga. Cuando termine el culto, bendecido, y sale a la puerta, el enemigo es: aquí estoy. Y lo sigue acompañando. Y quiere ejercer opresión sobre esta persona. Eclesiastés 7:7 dice: la opresión entontece al sabio. Lo que quiere decir que es posible que alguna persona esté educada en escuelas, pero nunca han podido superar el grado de opresión. Y por causa de la opresión actúa como un... ¿Cómo qué? Un tonto. Sería triste pensar que la iglesia esté compuesta de tontos. Y uno se asombra cuando la gente de pronto te trae temas como estos. Me están rematando la casa, me estoy perdiendo el carro, estoy perdiendo el mueble, estoy perdiendo el negocio. ¿Y qué pasó con usted, mi hermano? ¿Qué fue? No, es que la deuda, es que la tarjeta de crédito, es que yo firmé un documento, que yo firmé un pagaré y no me di cuenta de lo que estaba escrito. ¿Y qué fue lo que... ¿Qué te llevó a eso? No, es que no vi, la letra era muy chiquitica. Letra chiquita. No, es que la opresión lo está dominando. Y cuando una persona está bajo opresión, entonces va a actuar en forma incoherente. Pero ¿verdad que el púlpito se desentiende de casos como estos? ¿Cuál pastor acompaña a su gente en ese tipo de situación? Con demandas, con remates. ¿Cuál persona? Que lo echaron del trabajo, lo echaron del empleo, no le paga sus derechos. ¿Quién acompaña a la gente en esta lucha diaria? ¿Quién lo hace? Es más fácil decir a ellos: de nuevo ore. Pero yo pienso que requiere más que eso. Pero el problema no es que una persona, un miembro de nuestra iglesia, sufra un desgaste como este, tenga una pérdida como esta. El tema es: no repita. Si tropezaste una vez, si perdiste una vez, como hijo de Dios, tú estás en condiciones de vencer la opresión. Pero no lo vas a vencer con tu fuerza bruta, no lo vas a vencer con tu sagacidad, lo vas a vencer mediante la bendición de Dios en tu vida y tu conocimiento. ¿Me están escuchando, hermano? Para ello nuestro mensaje tiene que ser un mensaje integral. Necesitamos contextualizar con la gente más allá. Yo estoy apuntando con la congregación, Pastor Carlos, a que dentro de la congregación todos vamos por 20 salarios mínimos. Todo. Desde el pequeño, vámonos. Usted va, si usted es un profesional, si usted va a laborar, no se me va a quedar contento con 2 salarios, con 3 salarios. Apunte a 20. 20, que es un salario digno para que vivas con libertad. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Todo estará a nuestro favor. Dije que todo estará a nuestro favor. Necesito como 15 minutos más. ¿Me dan? ¿Quiere cambiar de posición? Póngase de pie un instante, estírese, levante sus manos. Y vamos a decir todos en una sola voz: todo está a nuestro favor para llegar a la grandeza financiera. A su nombre. A su nombre. A ver, haciendo un corte para adentrar en lo que viene ahora. Yo quiero que usted visualice su congregación. Yo quiero que usted vea su gente. De pronto Dios te va a traer el rostro de un hombre, de una mujer, un padre de familia, una madre de familia, de un joven o de una señorita que en esta semana habló contigo la semana pasada y te contó su penuria, contó su lucha, su dificultad, y usted no tuvo respuesta, usted no supo qué decir. De pronto actuó igual que el cura, igualito. Las 3 Ave María, los 3 Padre Nuestro, y mañana nos vemos. Esta noche yo creo que Dios tiene más que eso en la boca del profeta. Dije que Dios tiene más que eso en la boca del profeta. La palabra que fue dada a Josafá fue tan contundente que cuando habló con el pueblo dice: ¡pueblo! ¡Creed en Dios y estaréis seguros! ¡Creed en vuestros profetas y seréis prosperados! ¿Saben lo que entendí? Que la palabra del profeta es una palabra que prospera. ¡Aleluya! Y esta noche estoy frente a un grupo de hombres y mujeres que están ocupando un lugar en el altar y que Dios le ha dado palabra para que prospere a su pueblo. ¡Aleluya! Que va a escudriñar, que va a meterse, que va a descubrir, que va a traer la revelación de Dios para dársela al pueblo. Piensa en tu pueblo y por un instante cierra tus ojos. Piensa en tu congregación. No importa dónde ella está, no importa qué tipo de gente tienes tú, todo estará a tu favor, todo. Dios dijo: levanto del polvo al pobre, del muladar levanto al menesteroso. Esta palabra la oímos aquí, pero no dijo que los deja sentados en la mitad, los pone en las alturas para que se siente con los príncipes. ¿Sabe? El lugar de tu congregación es las alturas. El lugar de las familias que está dentro de tu congregación es las alturas. Levanta tu mano ahora y comienza a orar por tu congregación. Interviene por ella. Interviene por ella en el nombre de Jesús. Haga guerra en este momento. Si tú percibes que la opresión está viniendo sobre la congregación, sobre tu gente, en esta hora, en este momento, batalla contra. El profeta, el hombre de Dios, el sacerdote, estar a favor del pueblo delante de Dios. Reclama por tu pueblo delante de Dios. Shalabakata rama makata hasha. Vamos, yo sé que tú tienes voz, yo sé que tú tienes palabras. En esto yo no puedo orar por ti, tú eres el que puede orar por tu propio pueblo. Tú eres el que conoce al pueblo, tú eres el que conoce sus necesidades, tú eres el que sabe lo que estar allí, lo que implica allí. Levanta tu voz, levántalo, levanta, proclámalo. Si puedes, se puede, desata tu pueblo de la ignorancia. Desata tu pueblo, libera a tu pueblo de la ignorancia. Libera a tu pueblo del temor, libera a tu pueblo de la inseguridad. Libera a tu pueblo de las dudas, libera a tu pueblo de la incredulidad. Libera a tu pueblo de la opresión. Si descubre que tu pueblo está sufriendo opresión de deudas, libéralos ahora. Ora por él, quebranta el yugo de las deudas. Si tú descubres que tu pueblo está viviendo en pobreza, en miseria, está dependiente de una circunstancia que lo está atando, quebranta el yugo ahora. Tú tienes poder para hacerlo, tú tienes poder para liberar. Oh, aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo creo que estamos en el tiempo de Dios, estamos con los cielos abierto a favor de nuestras vidas, a favor de nuestro ministerio, a favor de la congregación, a favor de la gente que nos acompaña. Oh Dios, libera a nuestro pueblo. Ven y con tu mano poderosa, libera a nuestro pueblo, quebra las ataduras, rompe todo obstáculo, echa fuera todo intruso, quebranta todo yugo, rompe, Señor, el poder de la opresión. Que nuestra gente sea libre, libre para pensar, libre para crecer, libre para educarse, libre para prosperar, libre. Llénanos de sabiduría, llénanos de conocimiento, llénanos de gracia, llénanos de inteligencia, Señor. Danos la capacidad para competir, competir en el nivel más alto, competir en el nivel más alto. Lo que tú hiciste con Bezalel, hazlo ahora con los miembros de nuestra iglesia, hazlo ahora con los miembros de nuestra iglesia. Llénalos de sabiduría, llénalos, Dios. Oh, aleluya, aquí está el clamor de un pueblo, aquí está el clamor de un pastor, de una pastora, aquí está el clamor de un ministerio, que no queremos rendirnos, que no nos entregamos. Tú nos llamaste para ser cabeza, para estar arriba y no abajo. En esta noche proclamamos la victoria. Profetiza sobre tu pueblo, profetiza, llama las cosas que no son como si fuese. Trae una nueva realidad para tu gente. Ora bakata rababa shata habakata. Irre abala shote arabakata. Gracias. 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 Aleluya, aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Dios ha oído tu oración. Dios contesta tu oración. Puede sentarse. Vamos a cerrar el tema con lo que voy a presentarles a usted, que debe ser transferido a su congregación. Si usted quiere tomar el orden tal como está, llévelo, por favor. De pronto, por su propia creatividad, usted puede modificar algunas de esas cosas y ponerlo de mejor manera que su pueblo entienda. Mire, en el plan de Dios, para que nosotros salgamos de este nivel de pobreza, vencer la pobreza, llegar a un nivel de libertad financiera, necesitamos entender el principio, el orden de Dios. ¿Y cómo está el orden de Dios? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces aparece Dios. Diga conmigo, Dios. ¿Cuándo usted te puede ayudar? Estamos en el gráfico. Ok, ahí yo tengo Dios, fe y hombre. A ver, diga conmigo, Dios, perdón, Dios, hombre y tierra, que es los primeros tres, los tres nombres que quiero que usemos. De nuevo, Dios, hombre y tierra. ¿Por qué es el orden de Dios así? Porque Dios es el creador de todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando Dios quiere crear, Dios quiere hacer, Dios tiene propósito. Luego Dios creó la tierra. Y al crear la tierra, Dios crea la tierra y tiene un propósito con la tierra, y también Dios crea el hombre y lo pone en la tierra. Si nosotros tomamos Dios, hombre y tierra, ¿qué es lo que tenemos? El hombre es la imagen y la semejanza de Dios. ¿Qué es el hombre? La imagen y la semejanza de Dios. Dios entrega la tierra al hombre y dice al hombre: aquí está la tierra, tómala, ella es tuya, ocúpala. Pero el hombre no puede tener relación con Dios a no ser por medio de la fe. Entonces viene una, se me quedó. Okay. Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. De nuevo, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora un momentico ahí. Cuando usted está hablando de la fe, usted es un hombre de fe, usted es una mujer de fe. Igualmente, la congregación tiene que ser una congregación de fe. Para que una congregación sea una congregación de fe, necesita estímulo, necesita desafíos, necesita ejemplos. Por eso los pastores que se atreven a proyectos, llevar la congregación a compra de propiedades, a construcciones de templos, a hacer obras misioneras, está involucrando la iglesia en una decisión de fe, está llevando a la congregación a un ejercicio de fe. Pero no basta que el hombre tenga fe o la mujer tenga fe, es necesario añadir a la fe conocimiento. ¿Sí? Conocimiento. Una vez que usted tiene su fe añadida al conocimiento, su fe ahora es una fe inteligente. Ay. Pablo lo puso bonito en Colosenses. Vamos, le doy el texto de Colosenses para poner usted fuego ahí. Colosenses. Me gusta esta escritura de Colosenses, capítulo 1 y el versículo 9. Él comienza diciendo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría y inteligencia espiritual. ¿Sabes lo que está diciendo? Que tu inteligencia no puede ser, tu espiritualidad no puede ser simplemente, sino que tiene que ser una espiritualidad inteligente. Y que tu inteligencia no puede ser solo porque saliste de la universidad, porque cursaste el mejor colegio, porque tienes el mejor diploma. No, es de conocimiento. Esta inteligencia tiene que tener una base que es espiritual. Añadir a vuestra fe conocimiento. Si añade a la fe conocimiento, tu fe te va a abrir puertas para que puedas entrar. Pero el conocimiento te impide a fracasar cuando entres. La fe puede abrir puertas de un negocio, de una empresa. La falta del conocimiento lo llevaría al fracaso. Pero si yo tengo fe para abrir puertas, debo tener conocimiento para mantenerme en la labor, en el proyecto, en la tarea que me fue asignada. El mundo comercial, por ejemplo, que es un mundo que la mayoría de nosotros hoy estamos propensos a vivir de él, ya sea dentro del comercio formal o informal, es de muchísimo riesgo. Les dije que trabajamos con empresas. Uno de los puntos fuertes de la empresa es el famoso punto de equilibrio. Las personas que no saben qué es eso, ni con qué se come. Sus empresas desaparece a los 6 meses, desaparece al año, y todo lo que ellos tenían se fue. La actitud del trabajo, de emprender, estuvo buena, pero les faltó conocimiento. El punto de equilibrio es el que te permite estar en una posición donde no ganas ni pierdes, pero también es el momento exacto que determina cuánto vas a ganar de ahí en adelante. Pero para que ganes, tienes que seguir produciendo con la misma calidad, con el menor costo. Tienes que competir con los que están a tu alrededor con el mismo producto o con algo parecido. Pero el suyo tiene que ser mejor que el otro. Y usted no va a vender un producto para perder, usted va a vender para ganar. Nosotros tenemos empresas de restaurantes y encuentro mucha gente hablando de este renglón, y muchas personas abren sus casas para crear pequeños negocios de venta de comida. Y después dicen, no, Dios cierto, pastor, las cosas se nos prestan. ¿Qué le pasó? No, se acabó. ¿Cómo se va a acabar? No está pagando impuestos, no paga renta, no paga nada. Pues dentro de la casa y fracasa. ¿Sabe por qué fracasa? Porque le falta conocimiento. Un producto cuando está mal calculado, cuanto más usted vende, más pierde. Puede ser lo contrario, si está bien, cuanto más vende, más gana. Procesar comida y ponerla al público es toda una ciencia, pero necesita tiempo. Y no basta con que tenga conocimientos de culinaria. Necesita conocer la empresa que es la que vende el producto, que es la que hace el producto llegar a la mano del que la necesita, y mantener la calidad y mantener el proceso. Nosotros fabricamos tejas y ladrillos. Hace poco vendimos 7 millones de tejas. ¿Sabe lo que es un pedido de 7 millones de tejas? Para la Florida, los huracanes, eso ha hecho desastre allá. Y están comprando toda la teja que se haga. Y tenemos una teja que tiene una capacidad de soportar 500 libras de presión. Lo descubrieron y se vinieron atrás. Ya está. ¿Y a dónde está? En el Chical Betel del Centro Cristiano. Y un solo pedido, 7 millones de tejas. Eso significa un negocio. Una teja es vendida a $1.20. Ya está sumando. ¿Qué le estoy hablando de teja? No hablo de nada, no le parece nada. Pero cuando le pongo $1.20, uy, ya me va sumando la cosa. Pero el tema no es fabricar tejas por fabricar tejas, es fabricar tejas para ganar. Mi fe me permite transformar el barro en tejas, pero mi conocimiento me permite vender la teja bien vendida. Y el conocimiento nos permite tener una teja que sea calidad y que pueda cumplir con todo el orden que se pide. Del contrario, no. Pero en un negocio como este, tiene unas cosas importantes. El comprador dice, necesitamos, pero necesito tiempo. Y otro, necesito garantía de la inversión. Entonces tú tienes que me dar un tanto por ciento y un tanto por ciento en la medida que comencemos a entregar. Como ellos tienen la necesidad del producto, no tienen problema. Como saben que el producto está con garantía y es seria la empresa, gira un 35% del valor antes de fabricar una sola teja. ¿Me está entendiendo? Y esto es así en todos los negocios. Si usted no sabe a dónde está parado en su empresa, en su negocio, usted está en riesgo. ¿Qué es lo que quiero decir? No estoy aquí disminuyendo el poder de la fe. Yo creo que soy hombre de fe, defiendo la fe, predico de fe, y he visto la fe en acción trayendo resultados extraordinarios. Pero una vez que la fe actúa, yo tengo que entrar también a actuar con mi conocimiento. Y luego tenemos trabajo. Trabajo sin conocimiento es una ardua tarea. Y usted va a encontrar gente que lo único que sabe es cargar peso, cargar bulto, y gana por cargar peso. De Isaac se dijo esto: es asno fuerte, pero es asno. Isaac es un asno fuerte. Qué lindo que es fuerte, pero es asno. Que lo que está diciendo Jacob es: mi hijo es fuerte, pero tiene cabeza de animal, tiene la mente de animal. ¿Cómo hace? ¿Cómo actúa él? Él actúa recostando sobre la sombra. Se recuesta en el aprisco y vio que el descanso es bueno y ahí se quedó. ¿Qué es lo que lleva a uno ser fuerte y de pronto no accionar? La opresión. La opresión. Y la opresión hace que el individuo no solo sea débil, tenga miedo, temor, como también lo puede ser inactivo, entrar en un estado de pasividad, que lo vamos a llamar pereza. Pero ojo, no es una pereza porque le faltó actitud, sino que fue robada, fue quitada. Eso fue quitado por el enemigo, que se llama opresión. Trabajo. Para cuando la persona se da cuenta que Dios tiene un orden, Dios hace al hombre que su imagen, su semejanza, quiere decir que todo de Dios en la escala humana está en nosotros. Voy a darle de nuevo eso: todo lo de Dios en la escala humana está en usted. No copió. Le doy otra vez: todo lo de Dios en la escala humana está en usted. En Job 38:36 dice: ¿quién puso en el corazón la sabiduría? ¿Y quién dio al espíritu inteligencia? La respuesta es Dios. ¿Sabe lo que quiere decir? Que Dios te creó como imagen de Él y semejanza de Él, y te dotó con la sabiduría y con su inteligencia. La cosa es: ¿cómo activamos esta inteligencia? ¿Cómo activamos esta sabiduría? Si lo activamos en la dirección del trabajo, entonces nuestro trabajo tendrá recompensa. Y ese es el punto extraordinario. Diga conmigo: recompensa. Ahora, ¿cuándo comienza la recompensa? No es porque usted trabaja, no es porque la tierra es suya solamente, sino que ahora usted tiene un orden de Dios. Oseas 2:21. Tome ese texto. Lo voy a citar para usted para cerrar el mensaje. El texto dice: yo, Jehová, en aquellos días, en aquel tiempo, responderé a los cielos. Presta atención. Dios responde a qué? A los cielos. Los cielos responderá a la tierra. La tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Tres productos. Oiga bien. Tres productos básicos de la canasta familiar. Tres productos básicos de la riqueza del mundo. Dios. Estos tres, ¿responde a quién? Y este caballero ya no está, él no existe ya. ¿Quién está en el lugar de él? Yo. Diga: yo. Así que vamos a volver a mirar el orden. En aquellos días, dice Jehová, responderé a los cielos responderán a la tierra responderá a la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y estos tres, trigo, vino y aceite, ¿responde a quién? A mí. Así que lo de Dios está listo, lo de Dios está a mi favor también. No solo está a mi favor que yo soy rico en familia, que yo soy rico en comunidad, que yo soy rico en cultura, que yo soy rico en idioma y que yo soy rico en actitud de trabajo, sino que espiritualmente tengo un Dios que ha puesto todo a mi favor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Diga conmigo, todo estará a mi favor. Pero la pregunta es, ¿y si yo respondo? Y si Dios me responde de esta manera, ¿yo respondo a quién? Yo respondo a Dios. Debo responder a Dios. Ahora para mañana, a fin de que usted no lo voy a dar eso ahora porque sería de más. Para que usted, estando con todo a su favor, pueda llegar a la libertad financiera, usted tiene 5 etapas en el camino. ¿Quieren saber cuáles son las etapas? Mañana. Pero presta atención, déjelo ahí. Hay 5 etapas. Ahí. Pero ahora, para que usted se prepare y pueda subir en esta dirección, teniendo en cuenta que la tierra es suya. ¿Cuántos creen que la tierra es suya? Salmo 115. Estamos diciendo que los cielos responden a la tierra responde al trigo, al vino y al aceite, y estos 3 me responden a mí. Ahora mire, la tierra es suya. Salmo 115, versículo 16. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra ¿a quién? A los hijos de los hombres. Diga, la tierra es mía. Y la tierra no se molesta que usted diga que es suya. Al contrario, la tierra dice que bien, por fin entendiste. Por fin entendiste. Entonces, úsame. Úsame, porque Dios ha dado una orden que si tú activas lo que active, va a producir. Y la semilla que tú pongas en la tierra, ella gustosamente va a nacer. Yo me encargo de eso. Y cuando la semilla nazca, ella te dará fruto. Y cuando dé fruto, este fruto es tuyo. Tómalo, esta es tu recompensa. Ahí está tu utilidad. La casa que tú necesitas, el vehículo que tú necesitas, el capital de trabajo que necesitas y todo lo que tú quieras tener está en la semilla. Pero jamás podrás disfrutar de la semilla si no la siembra. Jamás disfrutarás de la semilla si no la cosecha y si no da un sentido correcto a ella. Pero cuidado, como esto tiene que ver con lo espiritual, si los cielos responden a Dios y responde a la tierra, y la tierra responde al trigo, al vino y al aceite, y estos 3 me responden a mí, ¿yo respondo a quién? A Dios. Entonces ahí cierro el círculo con Dios. Se me cierra el círculo. Y aquí viene el punto que usted y yo necesitamos tenerlo en cuenta, que se llama billete. ¿Cómo se llama eso? Billete. Bonito. ¿Cómo llegó eso a mi mano? Porque Dios respondió a los cielos. Los cielos respondió a la tierra. La tierra respondió al trigo, al vino y al aceite. Mi trabajo. Y estos 3 me respondieron a mí. ¿Yo respondo a quién? Ahí lo pongo en el altar del Señor. Pero yo no puedo pensar que la iglesia hará eso si yo no hago. Yo no puedo enseñar diezmos y ofrendas a la congregación si yo no doy. Yo no puedo decir a la gente, aumente su ofrenda, aumente su diezmo, aparte más para Dios, si yo no soy el primero. ¿Me están entendiendo? Qué bien lo entendiste. ¿Esto es en serio? ¿Usted quiere que la gente que está con usted suba? ¿Quiere que la gente que está con usted venza la pobreza? Usted es el primero que tiene que vencerla para que pueda alar al pueblo con usted. Esta noche yo te invito al altar. Hazlo por ti, hazlo por tu pueblo, hazlo por tu congregación. Ahora mide qué es lo que tú devuelves a Dios. Él te ha dado todo. Luego veremos la escalera que está delante de nosotros, las etapas que están. Atrévete. ¿Qué tan libre está tu corazón? ¿Qué tan libre está tu cartera? ¿Qué tan libre está tu economía? Y no sea ausente del lugar. Vamos a orar. Después vamos a orar. En cualquier lugar del altar. No necesita que venga al centro. Suéltelo en cualquier lugar. Ahí está bien. Llena el altar. Aleluya. Aleluya. Corazones, vidas. Pastores, obreros, líderes, hombres de Dios, mujeres de Dios. Gracias, Señor. El camino de tus hijos desde su silla hasta el altar es un camino de victoria en la economía. De acuerdo el corazón, de acuerdo la vida, de acuerdo el sentir, de acuerdo lo que tiene, lo que dispone, tu pueblo trae, tu pueblo da. No están dando porque se está pidiendo ofrenda. Están dando porque hoy están diciendo, vamos a quebrantar el yugo, vamos a quebrar el yugo, vamos a romper el yugo, no solo de mi vida, no solo de mi casa, sino que también de la congregación, de la gente que me acompaña, de la iglesia que yo he visto nacer, del pueblo que camina conmigo. Aleluya. Sí. Centre su mente conmigo mientras está trayendo. Estoy viendo su congregación. Estoy viendo las familias de sus congregaciones. La gente que está endeudada. Personas que tienen problemas de limitaciones financieras. Personas que tienen salarios limitados. Personas que tienen recursos limitados. En esta noche. Es la noche en la cual usted como pastor, usted está haciendo batalla, usted está levantando intercesión, usted está levantando la voz, usted está buscando la libertad de su pueblo, usted está buscando que su pueblo tenga un otro nivel, usted está diciendo que es posible vivir diferente. Declaramos que la tierra es nuestra, declaramos que la tierra es nuestro patrimonio. Declaramos que la tierra es nuestro territorio, es el lugar del trabajo, es el lugar donde nosotros nos ocupamos, donde nosotros nos comprometemos, pero no trabajaremos de manera indolente, no lo haremos de manera incoherente, lo haremos de manera sabia, de manera inteligente, de manera correcta, porque la mano de Dios está con nosotros, el poder de Dios está con nosotros, su gracia está con nosotros, su amor está con nosotros. Esta es la noche de Dios. No es una reunión común. Es una reunión de redención. Es una reunión de transformación. Es una reunión de liberación. Es una reunión de cambio. Es una reunión donde el Espíritu Santo levanta a su pueblo. Quizás en esta hora el miembro de la congregación ya está en su cama durmiendo. Ya está en su casa con su familia. Está pensando en los compromisos que tiene mañana. En las deudas que tiene por pagar. En el cobro que está vencido. Y que ahora le viene con demanda. y viene con amenaza, pero antes que amanezca el día, su pastor, su pastora, su líder está en la casa de Dios, está en el altar de Dios. Ponte de pie, por favor, ponte de pie. Tú estás delante de Dios. Escuche lo que estoy diciendo. Escuche lo que estoy diciendo. Quizás el miembro de su congregación está pensando en lo que va a ser mañana, lo que tendrá que enfrentar mañana, lo que tendrá que enfrentar esta semana. Pero usted, antes que amanezca el día, usted está delante de Dios por él. En el nombre de Jesús. Señor, creo en la respuesta a la oración que hizo el pastor Braida en la primera reunión. Y ahora accionamos con la libertad que tu Espíritu nos da como pastores. Esta ofrenda que está aquí, el valor que salió de la mano de mi hermano, de mi hermana, salió por un paso de fe, de obediencia y de entrega. Ahora ellos están haciéndolo y están viendo a su familia, están viendo a su gente de la congregación. Ellos están trayendo esta ofrenda a ti por ellos, para que ellos tengan de ti el poder para vencer la pobreza. Esta noche, este enemigo ya no tendrá lugar en nuestro territorio. No tiene lugar en la casa, en la familia, en el trabajo, en los negocios, en la empresa, sea ella pequeña o sea ella grande. Levanta tu voz. Aleluya. Aleluya. Espíritu de pobreza, fuera. Fuera de la casa. Fuera de la vida del miembro de mi congregación, de mi iglesia. Fuera, dígalo, fuera en el nombre de Jesús. Diga, espíritu de opresión, fuera. Suéltalo en el nombre de Jesús. Toda inteligencia, toda sabiduría viene ahora sobre la iglesia, la congregación a donde pastoreo, sobre la familia donde pastoreo. Siento la mano de Dios extendida. Mientras duerme, mientras está en casa, mi hermano, el miembro, la familia, Espíritu Santo, satúralo ahora. Satúralo ahora. Satúralo ahora. Devuelve la paz a él. Devuelve la seguridad a él. Devuelve la confianza a él y a ella. Devuelve la destreza a él y a ella. Yo los declaro productores de abundancia. Yo los declaro liberadores de riqueza. Yo los declaro personas en condiciones de progreso. Oh, esta noche se ha quebrantado el yugo de la pobreza. Se ha roto el yugo de la pobreza. La barrera de la pobreza desaparece ahora. Ahora toda la riqueza que tenemos en familia, que tenemos en comunidad, que tenemos en nuestra cultura, que tenemos en nuestro idioma, en nuestra actitud del trabajo, la ponemos en la condición correcta. Vamos por una vida mejor, por una calidad de vida mejor. La tierra es nuestra, todo estará a nuestro favor. Como pastores bendecimos a la congregación, bendecimos al pueblo de Dios. Bendecimos a la familia, bendigo al niño, bendigo al adolescente, bendigo al joven, bendigo al hombre, a la mujer, al adulto, bendigo al anciano. No habrá pobreza en el medio del pueblo, no habrá escasez en el medio del pueblo. Rompemos la barrera de la escasez, pasamos al otro lado, al lado de la abundancia, al lado de la abundancia. Proclámalo, vamos al lado de la abundancia, vamos al lado de la abundancia, vamos al lado donde está la bendición superabundante de Dios. Gracias, Señor. Bendecimos Argentina, que es la tierra donde tú nos has puesto para trabajar, donde tú has puesto el argentino para laborar. bendecimos el campo argentino, bendecimos la empresa de Argentina, bendecimos el comercio de Argentina, en forma especial a Buenos Aires, a donde hoy estamos ocupando un espacio, donde hoy estamos levantando nuestra voz. Nuestra voz no será una voz en vano, es una voz que tiene peso. Dígale, mi voz tiene peso, mi voz es voz profética, mi voz está llamando la riqueza, está trayendo la abundancia en el lugar de la escasez, en el lugar de la miseria, en el lugar de las ataduras. Estoy trayendo liberación, liberación económica, liberación financiera. Oh, en lugar de la ignorancia, estoy trayendo sabiduría, estoy trayendo conocimiento. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Adórale a Dios, levanta tu voz si tú puedes.
Sale mi vida en él, y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria. Cantaré al Dios de mi historia.
Cantaré, cantaré.